así el padre Lorin pasa al punto 39 de su libro Para Salvarte, y que trata sobre el jefe de la Iglesia Católica, que es su santidad el Papa, y es el representante de Cristo en la tierra, o el dulce Cristo en la tierra, como decía Santa Catalina de Siena. A él lo ha puesto al frente de su Iglesia, Jesucristo, para que la guíe y cuide de su unidad. El Papa es el sumo pontífice de Roma, sucesor de San Pedro, a quien todos estamos obligados a obedecer, no solo en materias que pertenecen a la fe y a las costumbres, sino también en el régimen y disciplina de la Iglesia. La Iglesia afirma que el Papa es el sucesor de San Pedro. El mismo Pablo VI dijo ante millares de personas en Bombay: ¿Quién es este peregrino? Refiriéndose al Papa, ¿no? El siervo y mensajero de Jesucristo, puesto por la Divina Providencia a la cabeza de su Iglesia como sucesor de San Pedro, príncipe de los apóstoles. Es maestro infalible porque cuando habla como jefe de la Iglesia Universal, ejerciendo el supremo grado de su autoridad, y define como obligatorias verdades de fe y moral, no puede equivocarse. Infalibilidad es la preservación del error, fruto de la asistencia divina. Su fundamento es la asistencia de Dios. En Dios se encuentra toda la verdad, y Dios no miente, no puede mentir. Él ha querido dar a su Iglesia este don de permanecer en la verdad. Si el Papa pudiera equivocarse al enseñar lo que es obligatorio creer o hacer para salvarse, nos desorientaría en el camino de la salvación. Y Dios no nos manda a obedecer al Papa. O sea, si Dios no manda a obedecer al Papa, sería él culpable de nuestra condenación. Esto es absurdo. Luego se comprende que el Papa tiene que ser infalible cuando enseña el camino de la salvación. Esta asistencia espiritual la prometió Jesucristo cuando dijo: yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si alguna vez la Iglesia dogmáticamente enseñara alguna herejía, entonces dejaría de ser la Iglesia de Jesús y las puertas del infierno habrían prevalecido contra ella. Por eso no es posible que la Iglesia enseñe dogmas erróneos. Si lo hace, las puertas del infierno ya habrían prevalecido contra ellas. La infalibilidad del Papa es dogma de fe y fue definida en el Concilio Vaticano I. Este concilio dice: definimos ser dogma divinamente revelado que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando cumpliendo su cargo de pastor y maestro de todos los cristianos, define con su suprema autoridad apostólica que una doctrina de fe, que una doctrina sobre la fe y costumbres debe ser sostenida por la Iglesia Universal. Goza de aquella infalibilidad que el Redentor Divino quiso que estuviera en su Iglesia. La categoría ex cátedra se manifiesta con las palabras proclamamos y definimos que.
Seguidamente el padre Jorge Lorin nos refiere que la infalibilidad del Papa ha sido definida como dogma de fe en el año 1870, y desde entonces han habido 11 papas: Pío IX, León XIII, Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II, y ahora Benedicto XVI. En todo este tiempo solo ha sido definido como dogma la Asunción, en el año 1950 por Pío XII, y esta verdad estaba en la fe de la Iglesia desde el siglo VII. Para comprender este dogma conviene tener presente: 1. Sujeto de la infalibilidad es todo papa legítimo en su calidad de sucesor de Pedro, y no otras personas u organismos a quienes el papa confiere parte de su autoridad magisterial, ejemplo, congregaciones pontificias. 2. Objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbres reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. 3. Condición de la infalibilidad es que el Papa hable ex cátedra. A. Que hable como pastor y maestro de todos los fieles, haciendo uso de su suprema autoridad. B. Que tenga intención de definir alguna doctrina o de fe o costumbre para que sea creída por todos los fieles. las encíclicas pontificias no son definiciones ex cátedra. 4. Razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al supremo maestro de la Iglesia de todo error. Y 5. Consecuencia de la infalibilidad es que la definición ex cátedra de los papas sean por sí mismas irreformables, sin la intervención ulterior de ninguna autoridad. Para salvarse es necesario creer y aceptar toda la doctrina de Jesucristo, la auténtica doctrina de Jesucristo, no otra, y por todo el mundo, dijo Jesús a sus apóstoles, y predicad el Evangelio a toda criatura, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. El que creyere y se bautizare se salvará, el que no creyere se condenará. Esto supone garantía de que lo que nos transmiten, o los que nos transmiten las enseñanzas de Jesucristo, no se van a equivocar. Si la Iglesia no fuera infalible, Dios obligaría a los hombres a aceptar el error bajo pena de condenación eterna, y esto es absurdo. Si Él nos obliga a creer lo que la Iglesia nos enseña, es porque se compromete a que siempre enseñará la verdad. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, nos dice el Evangelio de San Mateo. Ahora bien, ¿qué garantías podemos tener nosotros a la distancia de 20 siglos y a través de tantas teorías y opiniones humanas de que la doctrina que nos enseña hoy la Iglesia es la auténtica doctrina de Jesucristo? ¿Cómo se conservará este tesoro sin guardianes autorizados? ¿Cómo guardar incontaminada esta norma de vida destinada a todos los pueblos y a todos los tiempos? Su destino a la humanidad entera hacen indispensable la fundación de un magisterio y jerarquía en la Iglesia. Jesucristo, fundador de la Iglesia, si quiso hacer efectivamente una Iglesia que llevase su mensaje a todos los tiempos y a todos los hombres, no tuvo más remedio que dotarla de un control adecuado, que impidiera absolutamente el que su doctrina fuera deformada a través de los siglos. Este control es una especial asistencia del Espíritu Santo con la que impide absolutamente el error en su Iglesia. En lo que se refiere a la determinación de la auténtica doctrina revelada, le dice Jesucristo a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú confirma a tus hermanos.
Y nos sigue diciendo el padre Jorge que el Papa es infalible cuando determina o declara ex cátedra la auténtica doctrina revelada. Pero fuera de esto, por ejemplo, si predice el tiempo, el Papa se puede equivocar como otro hombre cualquiera. Es decir, que el Papa, en su vida ordinaria, aunque sea un hombre prudentísimo y de toda confianza, no es infalible. La infalibilidad está reservada a ciertas enseñanzas hechas con una solemnidad especial, de modo definitivo, que teológicamente se llama ex cátedra, en la que se expresa su voluntad de obligar a toda la Iglesia a creer la verdad por él definida. Esto no significa que el Papa pueda sacarse los dogmas del bolsillo. Solo puede definir aquello que se encuentra en la Sagrada Escritura o en la tradición. Y nos dice el Concilio Vaticano II que al Papa hay que obedecerle siempre, aun en las cosas que no es infalible. Lo mismo que los hijos tienen que obedecer a sus padres, aunque no sean infalibles. El magisterio de la Iglesia hay que aceptarlo incluso en lo no infalible, con religiosa sumisión, más que por los argumentos en que se apoya, por la autoridad que Cristo dio a su Iglesia para señalar el camino que nos lleva al reino de los cielos. Y también nos dice el Concilio Vaticano II que esta religiosa sumisión de la voluntad y del entendimiento se debe al magisterio auténtico del Romano Pontífice, de tal manera que reconozca con reverencia su magisterio supremo. Aunque no hable ex cátedra y con sinceridad se adhiera al parecer expresado por él según el deseo que haya manifestado él mismo, como puede descubrirse, ya sea por la índole del documento, ya sea por la insistencia con que se repite una doctrina, ya sea también por las fórmulas empleadas.
Te quiero pedir, Elda, que vos repitas esta idea porque es importantísima. Es un texto también de la Lumen Gentium, que nos habla claramente de la obediencia al magisterio. O sea, no es que estemos obligados los católicos a obedecer solo a los dogmas, sino que estamos obligados a ser obedientes a todo el magisterio auténtico, a todo el magisterio ordinario. Y así lo dice claramente la Lumen Gentium con este texto que acabas de leer, que me encantaría que repitieras, por favor.
Sí. Esta religiosa sumisión de la voluntad y del entendimiento se debe al magisterio auténtico del Romano Pontífice, de tal manera que se reconozca con reverencia su magisterio supremo, aunque no hable ex cátedra, y con sinceridad se adhiera al parecer expresado por él según el deseo que haya manifestado él mismo, como puede descubrirse, ya sea por la índole del documento, ya sea por la insistencia con que se repite una misma doctrina, ya sea también por las fórmulas empleadas.
Gracias. Y ahora el padre Jorge dedica una página y media, dedica bastante tiempo, a tratar el famoso caso Galileo, Galileo Galilei, que todo el mundo dice, bueno, la iglesia, ¿qué pasó con Galileo? Y acá el padre Jorge lo explica clarísimamente. Galileo, fundamentalmente, lo que hizo fue equivocarse al tomar las escrituras para fundamentar sus teorías astronómicas. En la astronomía tenía razón, pero no tenía por qué utilizar la Sagrada Escritura. Además es gracioso porque Galileo se equivocó en algunos temas y los teólogos también. Pero vamos a desarrollarlo tal como lo explica el padre Jorge, que queda muy claro. Dice que algunos, para atacar la infalibilidad de la Iglesia, suele acudir o tocar este tema, ¿no?, de la condenación de Galileo. Que además no lo condenó nada, estuvo en su casa y siguió investigando, siguió estudiando, murió santamente, ¿no? Dice, en primer lugar conviene tener en cuenta que todos somos hijos de nuestro tiempo y que en la Edad Media se moría la gente por enfermedades que es que hoy no se muere nadie, ¿no? Entonces el padre Jorge dice, hay que ponerse en la situación histórica de Galileo, ¿no? Si uno estuviera en el derecho romano, bueno, el derecho romano admitía la esclavitud que hoy se rechaza en el mundo entero. Por eso la humanidad progresa en sus conocimientos técnicos y también antropológicos. Es ridículo pretender que la Iglesia de la Edad Media pensara como hoy en temas que no son dogmáticos. El geocentrismo era el modo de pensar de aquel tiempo. Con todo, conviene advertir que la condenación de Galileo fue obra de la congregación romana, no por el Papa y menos hablando ex cátedra, que es lo único que es infalible. Aparte de esto, la Iglesia de aquel momento juzgó a Galileo como los mejores astrónomos de su tiempo. Todos los que estudian los argumentos de Galileo afirman que él no probaba sus hipótesis. Por eso no convenció a un contemporáneo suyo llamado Tycho Brahe, 1546-1601, que siguió siendo geocentrista como Ptolomeo, que el siglo II después de Cristo hizo la Tierra el centro del universo. Galileo no pasó de probar la suma de probabilidades del sistema de Copérnico sin conseguir demostrarlo con certeza. Sus argumentos carecían de fuerza probativa, no ya ante la ciencia astronómica de aquel tiempo, sino ante la de hoy, mejor informada que entonces. El mismo Galileo reconocía la debilidad de su argumentación. El padre Antonio Romagnà, director del Observatorio de Astrofísica del Ebro, dice: Galileo no pasó de probar la probabilidad del sistema de Copérnico sin conseguir demostrarlo con certeza. El padre Antonio Due, director del Observatorio de Cartuja, dice que los argumentos de Galileo carecían de fuerza probativa. Galileo tuvo la intuición de interpretar los textos bíblicos, no literalmente como los teólogos de su tiempo, sino como hoy los interpretamos, sin saber él nada de los géneros literarios. En resumen, que como dice Walter Brand Müller, es un libro muy lindo que trata todo sobre la cuestión de Galileo, dice que se da el paradójico resultado de que Galileo se equivocó en el campo de la ciencia y los eclesiásticos en el campo de la teología. 100 años después, se aportaron más y mejores pruebas y en 1741 el Papa Benedicto XIV autorizó la publicación de las obras de Galileo en favor de la teoría heliocéntrica que entonces estaba prohibida. Con todo, hay que advertir que Galileo no fue condenado por su teoría heliocéntrica. Pues lo mismo dijo Copérnico 100 años antes y la Iglesia no se metió con él. Es más, su obra fundamental, Las órbitas de los mundos celestes, publicada en 1543, está dedicada al Papa Pablo III. Pero Copérnico presentaba sus ideas solo como hipótesis. Galileo no fue condenado por lo que decía, sino como lo decía. Si Galileo se hubiera limitado a exponer sus ideas de modo hipotético, no absoluto, como le pedía a Belarmino, no hubiera tenido problemas. Galileo fue condenado por su insistencia en interpretar las escrituras. Por eso le decía el canal Belarmino
que la Biblia no pretende enseñarnos cómo se mueve el cielo, sino cómo se va al cielo. Y ante la insuficiencia de los argumentos astronómicos, Galileo utilizaba también textos de la Sagrada Escritura, interpretándolos a su manera, para fundamentar su posición. Galileo quería demostrar que no había contradicción entre las Sagradas Escrituras y sus descubrimientos. Interpretaba a su manera la Sagrada Escritura. La Iglesia le dijo que se limitara a presentar sus ideas como una hipótesis científica, y no quiso hacer caso. El error de Galileo fue entrar en un campo que no era el suyo. Olvidaba que el tema de la interpretación de las Sagradas Escrituras era un tema reservado a los especialistas. Según el embajador de Toscana, Pedro Guicciardini, Galileo se mostró irascible, áspero, altanero y terco. Con las intemperancias de su lenguaje y de su carácter se atrajo la enemistad de hombres eminentes y se acarreó amarguras y sinsabores. Aunque la condena de la Iglesia a Galileo fue disciplinar, no dogmática, hoy se piensa que fue inoportuna. El cardenal Pupart,
en francés,
presidente del Consejo Pontificio de Cultura, dijo en una entrevista que le hizo Jesús Colina, director de CENIT, que es el boletín informativo del Vaticano en Internet, Galileo sufrió mucho, pero la verdad histórica es que fue condenado solo a formalen
carcerem.
Carcerem es latino. Una especie de reclusión domiciliaria. Varios jueces se negaron a suscribir la sentencia y el Papa de entonces no la firmó. Galileo pudo seguir trabajando en su ciencia y murió el 8 de enero de 1642 en su casa de Arcetri, cerca de Florencia. Viviani, que le acompañó durante su enfermedad, testimonia que murió con firmeza filosófica y cristiana a los 77 años de edad. Galileo, el científico, vivió y murió como un buen creyente. Y es que la Biblia nos enseña cómo se va al cielo, no cómo va el cielo, dice Baroni. Dios ha confiado el conocimiento de la estructura del mundo físico a las investigaciones de los hombres. La asistencia divina en la Biblia no está para resolver problemas de orden científico. Y así pasa el padre Lori en el 39.2, que habla sobre la diferencia entre infalibilidad y impecabilidad. Esto, que sea infalible, no quiere decir que el Papa no pueda pecar, ¿no? El Papa, como todo hombre, puede tener sus fallas. Es más, en la historia ha habido algunos papas indignos que no han sido ejemplares, aunque fueron muy pocos. Habrán sido pecadores, pero siempre rectos en sus enseñanzas, pues siempre han sido infalibles. Con todo, gracias a Dios, tenemos en la Iglesia Católica un largo historial de papas santos, que se veneran en los altares 77 papas santos, y 31 de ellos murieron mártires. No hay tanta grandeza humana y tanta santidad en ninguna otra dinastía del mundo. ¿Qué valor le podemos dar a los que se fijan tan solo en los 3 o 4 papas que no hicieron honor a su puesto? Ludovico Pastor era un pastor protestante que leyó los archivos del Vaticano para escribir la historia de los papas. Él escribió todo, lo bueno y lo malo, pero lo bueno pareció tan manifiesto a sus ojos que terminó convirtiéndose al catolicismo. La verdad borró sus prejuicios. El último papa que ha subido a los altares con la corona de los santos ha sido San Pío X, muerto en 1914.
Y pasando al punto 40, nos dice el padre Lorin que el Papa está en lugar de Jesucristo. Jesucristo, antes de subir al cielo, dejó a San Pedro al frente de su iglesia comunicándole todos los poderes necesarios para desempeñar su contenido. El Papa tiene autoridad de Cristo Dios para interpretar la ley divina. Cristo le dijo a San Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates o desates en la tierra será atado o desatado en el cielo. Esto supone poder para legislar e imponer obligaciones. Cristo le preguntó 3 veces a Pedro si le amaba antes de darle la orden de cuidar a sus ovejas, pues en el contexto judío, 3 afirmaciones cierran un trato. El Papa es el sucesor de San Pedro y vicario de Cristo en la tierra. Por eso, todos los católicos debemos obedecer al Papa en todo lo que él disponga para la buena marcha de la Iglesia. Cristo dotó a su Iglesia de todos los medios necesarios para conseguir su fin, por eso la hizo jerárquica.
Sigue diciendo que la autoridad es necesaria, comienza a explicar el Padre Jorge, hablando, como les decía, sobre que el Papa está en el lugar de Jesucristo. Nos dice que no hay agrupación humana que no necesite de un ordenamiento que haga posible la vida en común. Donde hay una comunidad, allí hay forzosamente una institución como medio para salvar debidamente la convivencia y seguir eficazmente los fines que se pretenden. Se impone la fijación de normas de comportamiento y el deber de sujetarse a ellas. La normativa institucional es una defensa contra la anarquía. Y pregunta el padre Jorge, ¿qué pasaría en Madrid o Barcelona sin normas de tráfico? ¿Cuál es la misión de la jerarquía? Entonces repetimos, la misión de la jerarquía es garantizar la autenticidad de la fe y en la vida cristiana para que se crea lo que Dios quiere y como Dios lo quiere, y para que se administre los sacramentos que Cristo quiso y como Cristo lo quiso. Todos los grupos humanos, familias, asociaciones, pueblo o nación, necesitan de una autoridad, del tipo que sea, para organizar, coordinar fuerzas, defender derechos, especialmente los de los más débiles, y tomar responsablemente decisiones. Una sociedad sin autoridad acaba por disolverse. La autoridad justa y responsable es uno de los mejores servicios que se presta al pueblo. La autoridad es justa y razonable cuando busca, lo sabemos todos, no los propios intereses, sino el bien de todos.
Y en el punto 42 dice que los obispos son los encargados de gobernar las diócesis bajo la autoridad del Papa. Ejercitan potestad propia y son en verdad los jefes del pueblo que gobiernan, pues los obispos son los sucesores de los apóstoles y administradores de Dios. Ya en el siglo II, San Ireneo llama a los obispos sucesores de los apóstoles. Podemos contar con aquellos que han sido puestos por los apóstoles como obispos y sucesores suyos hasta nuestros días. La primera responsabilidad de los obispos es combatir la herejía y guardar el depósito de la fe. Los obispos, cuando enseñan en comunión con el romano pontífice, deben ser respetados por todos como los testigos de la verdad divina y católica. Los fieles, por su parte, tienen obligación de aceptar y adherirse con religiosa sumisión del espíritu al parecer de su obispo en materias de fe y de costumbres cuando él las expone en nombre de Cristo. Los concilios ecuménicos reúnen a todos los obispos del mundo para deliberar, bajo la dirección del Papa, sobre asuntos generales de la Iglesia. Se han celebrado 21 concilios. El primero fue en el año 325 en Nicea y el último de 1962 a 1965 en Roma. La lista de todos los concilios ecuménicos de la Iglesia, nos dice el padre Jorge, está en el punto 37.11.
Y en el punto 43, nos dice el padre Jorge, los sacerdotes se consagran a Dios para colaborar con el Papa y los obispos en el cuidado de las almas, predicando la palabra de Dios y administrando los sacramentos. Son también representantes de Jesucristo. Por esto merecen todo nuestro respeto. La misión del sacerdote es presidir la asamblea eucarística y ayudar a los obispos a mantener la unidad en la fe y en la caridad fraterna, y conducir a los cristianos a Dios Padre. hay que distinguir el sacerdocio ministerial propio de los que han recibido el sacramento del orden, que les da poder para decir misa y perdonar pecados, del sacerdocio común de los fieles, propio de todos los bautizados, cuya vida debe ser un acto cultual a Dios, y deben dar testimonio de Cristo. Estos dos sacerdocios no solo difieren en grado, sino esencialmente, como ha dicho el Concilio Vaticano II. Por eso hay un sacramento especial para el sacerdocio ministerial. La Iglesia enseña, con el Concilio Lateranense IV, que solo el sacerdote ordenado puede consagrar.
Entonces somos todos sacerdotes en el sentido del sacerdocio real, que se adquiere con el bautismo. Pero existe un sacerdocio ministerial, que es el que reciben aquellos fieles varones que reciben el sacramento del orden sagrado.
Hoy como ayer, la misión específica del sacerdote es la de comunicar el pan de la palabra, la de distribuir como ministerio del culto el perdón, la gracia y la santidad. Podrán cambiar los tiempos y los métodos según la evolución de las costumbres, pero el contenido del mensaje seguirá siendo el mismo. El apostolado será siempre la transmisión de la vida espiritual. Jesucristo dice en el Evangelio: no llaméis a nadie padre. Pero esto se lo dice a sus discípulos, pues entre ellos todos eran hermanos. El pueblo es lógico que llame padre a los sacerdotes por respeto a la persona que les transmite la doctrina y la gracia de Dios. El mismo San Pablo, que sabía muy bien cómo había que interpretar las palabras de Cristo, se hacía llamar padre. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos muy queridos, porque aunque tuvierais 10.000 pedagogos en Cristo, no por eso tenéis muchos padres, ya que el que os ha engendrado en Cristo por medio del Evangelio he sido yo. Él mismo llamó hijo a Timoteo en las dos cartas que le escribe, y lo mismo a Tito. Por lo tanto, es lógico que ellos le llamaran a él padre. San Juan llama a sus hijos, a los que andan en la verdad. Jesús también usó la palabra padre en la parábola del hijo pródigo. Por otra parte, en el mismo sitio dice Jesús que no se llame a nadie padre. También dice que no se llame a nadie maestro ni consejero, y nadie toma esto al pie de la letra. Para ayudar a los sacerdotes en ministerios que, aunque no sacerdotales, resultan necesarios para el bien de la Iglesia, el Concilio Vaticano II ha permitido a las conferencias episcopales, con la aprobación del Sumo Pontífice, establecer el diaconado para hombres de edad madura, aunque estén casados, y para jóvenes idóneos, pero para estos debe mantenerse firme a la ley del celibato.
Ellos son los diáconos permanentes, porque antes el diaconado, digamos, existió en función del sacerdocio, o sea, el paso previo, o sea, recordamos que hay tres grados del orden sacerdotal: los diáconos, los presbíteros y los obispos. Antes el diaconado era siempre en función de la ordenación sacerdotal. En cambio, esta novedad, en fin, ya ha pasado un tiempo largo, son estos diáconos que van a continuar siendo diáconos, y que son o bien jóvenes célibes o bien personas casadas. Que esas personas casadas, después, digamos, si enviudan, adquieren la obligación de continuar con su celibato.
Estos diáconos sirven al pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Diácono significa servidor, ayudante. En 1972 la Iglesia ha permitido que, cuando hay muchos fieles y pocos sacerdotes, algunas personas idóneas señaladas por el sacerdote con permiso del obispo pueden ayudar a dar la Sagrada Comunión, para que este acto no se prolongue demasiado. Estas personas también podrán llevar la comunión a los enfermos, si no hay sacerdote o diácono que lo haga.
Y ellos son los ministros extraordinarios, ¿no?, de la Eucaristía. Pueden distribuirlo. Necesitan, como les decía, una autorización del obispo, ¿no? Tienen que ser personas especialmente idóneas, muy buenas cristianas, reconocidos, ¿eh? Bueno, y así terminamos con nuestro programa de hoy. Les cuento que estamos terminando ya esta fase de la teología dogmática. Próximamente vamos a tratar las postrimerías, en lo que viene más, el más allá, la muerte, el juicio, porque si ustedes recuerdan, en fin, estamos tratando el credo, ¿no? Credo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Hemos ido explicando durante estos 13 programas los principales artículos de nuestra fe que están resumidos en el credo. Entonces, habiendo terminado con la Iglesia, vamos a tratar entonces la semana que viene ya lo que viene hacia el final. Por eso el Padre Jorge lo llama el más allá, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar con nuestras despedidas. No hubo ningún llamado, quedó todo muy clarito, parece ser, En fin, la verdad que los contenidos que hemos tratado son muy interesantes, y estos últimos sobre la Iglesia son muy importantes también. Y mucha gente a veces no conoce con estos detalles con los que explica el Padre Jorge.